En este momento, el Evangelio de San Mateo. Leemos del versículo 1 al 15. Estamos en capítulo 10. Elección de los 12 apóstoles. Capítulo 10, empezando con versículo 1. Leemos del 1 al 15. Y vamos a enfocarnos en versículos 5 a 13. Ya hemos estudiado versículos 1 al 5. Pero aquí está. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allá hasta que salgáis. Y al entrar en la ciudad, la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tienes para nosotros. Gracias por los evangelios y el evangelio de Mateo. Gracias por la bendición que ha sido este libro para con nosotros. Pedimos gracia para escuchar de ti. Pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones a estas verdades. Ayúdanos a dar atención a lo que se nos dice aquí. Pedimos que quites el cansancio de nosotros. Algunos de nosotros estamos cansados, tenemos dolencias, pero pedimos que quites estas cosas y que nos hables. Pedimos de nuevo tu misericordia, pedimos que nos perdones y que nos des tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo, amén. La última vez empezamos una transición en la cual nuestro Señor se estaba preparando para enviar a los 12 hombres que había escogido para ser sus apóstoles. Luego, durante el resto del capítulo 10, encontraremos a nuestro Señor proporcionándoles información importante para ayudarles a prepararse para sus viajes evangelísticos. Él ya les había dado autoridad para realizar señales y prodigios, y ahora se les dejaría instrucciones adicionales para llevar consigo en su viaje, un viaje que finalmente continuaría más allá del ministerio terrenal de nuestro Señor. Versículos 17 y siguiente de este capítulo. Estas palabras no son simplemente para el ministerio en el presente. Está hablando a lo que va a pasar después de la resurrección. Se nos dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas y azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimoniar a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y los hijos se levantarán contra los padres, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que preserve hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y aquí vemos en este contexto, nunca de estas cosas están ocurriendo en este momento. Son para por venir. Es algo que continuará con ellos durante el ministerio. Entonces, para esta mañana, comenzaremos a considerar la primera parte de las instrucciones de nuestro Señor a sus apóstoles. Y noten rápidamente, 11:1. Después se nos dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. En 2, versículos 5 y 6, se nos dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así el Señor comienza a ordenar que sus apóstoles limiten el alcance actual de su ministerio a los judíos. Al estar en el norte de Galilea, en realidad, se encuentra en un lugar estratégico para llegar a los gentiles, a samaritanos y a judíos. Sin embargo, es un lugar estratégico en este lugar donde estaban. Y se puede llegar a gentiles, samaritanos y judíos. Sin embargo, en este momento iban a limitar su esfera de influencia a los judíos. Después de la resurrección de Cristo, esas limitaciones serían eliminadas y luego el Señor les ordena que vayan a todo el mundo con el Evangelio en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho esto, incluso entonces debían dar prioridad a los judíos. Incluso después del ministerio de Cristo, iban a dar prioridad a los judíos. Como Pablo había dicho en Romanos 1:16, el Evangelio debía ir primero a los judíos y luego a los gentiles. Y esto era consistente con el ministerio del apóstol Pablo, quien siempre comenzaba predicando a los judíos donde quiera que iba. Y luego, especialmente cuando rechazaban su mensaje, se sacudía el polvo de sus pies y se volvía hacia los gentiles. Y está poniendo en práctica lo que el Señor dijo a los apóstoles. Entonces, ¿por qué se le dio esta prioridad a los judíos, comenzando con el ministerio de nuestro Señor y el comienzo del ministerio de sus apóstoles, que se centró únicamente en el pueblo judío? ¿Por qué? Había momentos cuando el Señor ministró a otras personas, como la mujer samaritana, pero usualmente a los judíos. Y hay un ejemplo en el mar, esta mujer. Pues hay otros ejemplos, pero usualmente ministra a los judíos primero. No es porque los samaritanos, que eran un pueblo mixto, mitad judíos y mitad gentiles, desde el momento de el cautiverio. ¿Y por qué entonces los samaritanos y los gentiles, por qué fueron temporalmente excluidos del asunto? ¿Por qué? Y más tarde, dado otra oportunidad con respecto a la predicación del Evangelio a ellos. Bueno, en pocas palabras, las promesas de Dios pertenecían primero a los judíos por medio de Abraham, y luego el mundo entero sería bendecido por medio de Abraham. Después de la separación de las naciones, en Génesis, en capítulo 10, cuando toda la humanidad se rebeló contra Dios al construir la Torre de Babel, cuando cada nación, una vez más, se había ido en la dirección de una rebelión total contra Dios, Dios se había acercado con gracia a Abraham. No había inundación. Dios había acercado con gracia a Abraham y le había escogido a él y una nación de personas por medio de él. Y así Dios dirige su atención a los judíos primero, de acuerdo con su promesa, primero a Abraham y luego a Israel como un todo, y la bendición viene en segundo lugar al resto de las naciones. Y esto es la razón. Entonces, ¿cómo se aplica esto en los judíos hoy en día? ¿Cómo se aplica esto hoy en día? Hay mucha confusión acerca de Israel hoy en día, y hay dos extremos. Muchas personas piensan que Israel no tiene nada que ver con nada, y hay personas que ponen demasiado énfasis en Israel hoy en día. Debemos seguir una respuesta. ¿Debemos seguir dando prioridad a los judíos hoy en día? Quiero responder directamente, pero personalmente no creo que se deba dar esa prioridad hoy. No. Yo pienso que no. Mi razón para afirmar esto es porque yo creo que cuando el juicio de Dios vino sobre Israel en el año 70, cuando el templo fue finalmente destruido y los romanos saquearon Jerusalén, cuando tuvo lugar la transición final del antiguo pacto al nuevo pacto, yo creo que la promesa de Dios a Israel se cumplió por completo en este momento. Yo sé que algunos que no están de acuerdo conmigo sobre esto, pero está bien. Pero así es como lo veo. Dicho esto, no quiero ir otra cosa. No quiero ir al otro extremo. Creo que debemos orar por Israel, y debido a que nos hemos beneficiado de las bendiciones a ellos, en primer lugar, somos benditos debido a Israel y Abraham. Nunca deberíamos adoptar ninguna forma de antisemita. Hay personas que tienen este tipo de actitud, y es no es correcto. Nosotros que hemos sido injertados en la raíz como olivos silvestres, nunca debemos jactarnos contra las ramas naturales. En cambio, debemos anhelar y orar por un renacimiento en Israel. Yo no estaría sorprendido si había un renacimiento en Israel, pero no estoy seguro. Ya sabemos que hay un remnante siempre, pero tal vez hay un renacimiento en Israel. Y así que encontramos que el Señor primero envía a sus apóstoles a las ovejas perdidas de Israel, a quienes se les daría la prioridad con respecto a escuchar el Evangelio que traería las ovejas perdidas al redil de Dios por medio de Cristo. Se nos dice en versículo 7, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y los judíos entienden. ¿Cuál era entonces un resumen general del mensaje que los apóstoles iban a proclamar, comenzando exclusivamente con las ovejas perdidas de Israel? Que el reino de los cielos, que el eterno, glorioso reino celestial de Dios, el reino del Mesías, había llegado. No se puede separar el lenguaje con un entendimiento del Mesías. Los judíos sabían, ha llegado a ellos en este momento el reino de los cielos. Está aquí. Bueno, ¿qué quiere decir nuestro Señor con esta declaración? ¿Qué es este reino de Dios? Bueno, los judíos habrían sabido muy bien que esto en última instancia implicaría la venida de un rey davídico que conquistaría todas las naciones y redimiría al pueblo de Dios a un reino eterno de reposo y gozo. Y los judíos querían mucho esto. Hace muchos tiempos anhelaban ese día. No entendía completamente. El reino predicho de Dios nos lleva a la caída de la humanidad cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios y trajeron la maldición de la muerte sobre la raza humana. Una consecuencia fundamental de esto fue la separación de la humanidad pecadora de nuestro Dios Santo. Esto es donde empezó la separación de Dios. Y sin embargo, Dios había ordenado un plan para redimir a un pueblo de este mundo caído y del dominio de las tinieblas sobre lo cual reina Satanás, a fin de llevarles al reino de su Hijo amado, que conquistaría a Satanás y a su reino malvado, mientras estableciendo su propio reino para siempre. Esta fue la imagen en Daniel, el libro de Daniel, como reyes. Este monumento de oro, Babilonia, Persia, Grecia, etc. Esta roca que vino y destruyó todas las naciones, y esta roca fue Cristo. Como está escrito en Daniel, el libro de Daniel, desde el principio, justo después de la caída, Dios había prometido enviar el ungido, una simiente elegida de la mujer, que sería hecho carne, aplastaría la cabeza de Satanás y libraría a un pueblo de su esclavitud a Satanás y al pecado, reconciliándoles a sí mismo por medio de la muerte y resurrección de esta simiente, que es Cristo. Y esa simiente en el Señor es el Señor Jesucristo, que finalmente había llegado, marcando el comienzo de la era de la edificación de su glorioso reino. Y sus apóstoles ahora fueron llamados a proclamar la llegada de este reino, ofreciendo esperanza a todos los que le abrazarían como su Señor, como su Rey y Salvador. Esto es lo que significa el reino de los cielos. Y los judíos entendían esto. Y tú ves, es extremadamente importante darse cuenta de que desde el punto de vista de Dios, en última instancia, en realidad solo existe, solo hay dos reinos. En otras palabras, solo hay dos reinos. En otras palabras, cada persona en este mundo entero, sea lo que sea su raza, género o nacionalidad, cualquier que sea el caso, cada persona está en el reino de Dios o en el reino de Satanás. Y el reino de Satanás es un reino moribundo y condenado. Pero consideren eso por un momento, amigos. Ahora mismo, todos en esta sala, tú y yo, todos nosotros, somos parte de uno de estos dos reinos. Incluso, aunque vivimos en los Estados Unidos, todos somos parte de uno o la otra. O estás en Cristo, o estás bajo el dominio y el engaño de Satanás, a quien se nos dice que engaña al mundo entero. Es Satanás a quien se nos dice que engaña al mundo. El mundo entero. No hay tirano intermedio o neutral. No hay terreno intermedio. Algunos enseñan esto hoy en día. Muchas personas quieren estar neutral, pero no se puede. ¿En Cristo o en Satanás? Es una u otra. ¿En qué reino estás esta mañana? Esa debería ser la pregunta más vital que todos nos hacemos con la mayor sinceridad. Hay muchas cosas importantes para pensar, como pagar los cuentos, el trabajo, todos tipos de planes, pero el Señor dice, busca primero Dios. Busca primero Dios. La pregunta más importante, ¿en qué reino estás? Y así los apóstoles debían proclamar el reino de los cielos como ese reino que es para siempre. y siempre y siempre. Y dando fe de esta realidad, al buscar sentar la base para este reino, al poner los fundamentos de la Iglesia de Cristo, señales y prodigios acompañarían su predicación. Nuestro Señor les manda en el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y estas señales y prodigios para acompañar su enseñanza. Y mientras personas estaban sanados, era una imagen de la gloria de Cristo. En Éxodo, también se usó prodigios y señales por medio de Moisés para solidificar su autoridad y su mensaje. Fue la responsabilidad de los padres durante la época de Moisés para enseñar a los hijos, no por medio de señales, pero la responsabilidad fue con los padres para enseñar. Y aquí en este momento no existen estos prodigios y señales. Todo sobre el ministerio de los apóstoles se centraba en glorificar a Dios al proclamar la realidad de su reino a los que estaban perdidos. Se nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Este es un... A diferencia de muchos hoy en día, su ministerio no fue una herramienta para satisfacer sus propios deseos naturales. No estaban usando sus habilidades oratorias o incluso su habilidad para realizar señales y prodigios como un medio para manipular a la gente para que sirviera sus propios estilos de vida de lujo. De hecho, como veremos a lo largo del curso de las instrucciones dadas en este capítulo, serían odiados, llevados ante gobernadores, perseguidos y en última instancia ejecutados por la causa de Cristo. Si esta era su mejor vida ahora, entonces eran los más dignos de conmiseración. Si sus necesidades básicas eran satisfechas, pero su llamado fue para edificar el reino de Dios y no sus propios imperios personales. Después de todo, habían recibido el regalo mayor, gratis, el perdón de pecados y salvación en Cristo. Y así como lo de gracia habían recibido, debían dar de gracia, llamando a todos al arrepentimiento y abrazar a Cristo como Señor y Salvador. A diferencia de los líderes que convirtieron la adoración en el templo en un negocio lucrativo, ellos debían presentar el reino de Dios y liberar a las personas de sus aflicciones gratuitamente, así como lo habían recibido todo de su bendito Salvador gratuitamente. El reino de Dios viene a la costa de Dios. Siguiendo adelante, les ordena el Señor, no os proveáis de oro ni plata, ni cobren vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, porque el obrero es digno de su alimento. Hay un equilibrio. Mientras presentaban el reino de Dios gratuitamente, sería más que apropiado que sus necesidades básicas fueran satisfechas por aquellos quienes predicaron en el camino. Ellos dejaron a un lado sus ocupaciones seculares, dedicando su tiempo para viajar y ofrecer a las preciosas almas el mayor regalo de la vida eterna en Cristo. Hasta este fin, todavía tenían cuerpos físicos que requerían sustento. Necesitaban comida, bebida y refugio. Satisfaciendo estas necesidades físicas, serían esperando de aquellos cuyas necesidades espirituales fueron satisfechas por ellos. Hoy en día, no es nuestra iglesia, pero hoy en día hay el extremo con iglesias que no cuidan a los pastores. Y esto no es según la Biblia. No es un problema aquí, pero ellos viajaban llevando las mejores noticias a todas las personas. Una de las formas más básicas en que las personas podían afirmar su recepción de los apóstoles y su enseñanza era proporcionándoles una hospitalidad básica, por lo menos minimizando la carga de sus viajes en curso. De hecho, esto sería una bendición tanto para los que recibieron a los apóstoles como para los apóstoles. Sería una expresión muy tangible de su fe en el mensaje y en Cristo del mensaje al mostrar su fe y amor por Cristo, al amar y servir a sus apóstoles. Ay, de gracia recibisteis, dad de gracia. No uses estos dones para tu beneficio personal. No. Pero al mismo tiempo, no tomes dos túnicas, etc. Porque digno es el obrero de su. Y además, viajar con lo estrictamente esencial fortalecería aún más la fe de los apóstoles, quienes estarían confiando en que Dios les proveería donde quiera que fueran. Había un elemento de fe, porque ellos no tomaron nada con ellos, porque el Señor provee. Y es un elemento de fe que se requería. No conocían a nadie. En un cierto sentido, sería como depender de Dios cada día para obtener maná, como los israelitas se vieron obligados a hacer en el desierto. El hecho es que Dios simplemente, por hablar, podría haberles dado carros autopropulsados y todo tipo de comida continua si así lo hubiera querido. En cambio, ellos necesitaban aprender a caminar por fe, no viviendo solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este cuidado providencial de Dios fue experimentado por los apóstoles cuando Jesús multiplicó el pan y el pescado para alimentar a 5,000 personas, demostrando que Él era más que capaz y dispuesto a satisfacer sus necesidades diarias mientras caminaban fielmente con Él. Él puede, pero se requiere fe. Es una lección de fe. Versículo 11. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno de ella y posad ahí hasta que salgáis. Donde quiera que fueran, buscaban ahí alguien digno, es decir, buscaban a alguien que les mostraría hospitalidad, alguien que les saludaría, recibiría y mostraría buena voluntad hacia los extraños. Era un principio de la ley antiguo pacto. Es algo que se enseñó en el pacto antiguo. Eso indicaría un espíritu de gracia en ese individuo, demostrando que era un hombre que teme a Jehová. Y luego debía quedarse con esa persona hasta que terminaron de predicar en esa aldea. Teniendo en cuenta que salieron de dos en dos, esto no sería una gran carga. Dicho esto, no debían ir de una casa a otra casa, no queriendo dar la impresión de que buscaban aprovecharse de todos en la comunidad. Versículo 12 al 14. Se nos dice, al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, no oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ciertamente existía la posibilidad de que los apóstoles fueron rechazados en varias regiones. Hay ciudades, su mensaje sería resistido y ellos no serían recibidos debido a su mensaje. El Señor mismo fue rechazado en ciertas áreas, como Capernaum y Bethsaida, sobre las cuales pronunció una maldición debido a la luz que se les había dado. Si el Maestro mismo experimentó el rechazo, incluso a la luz de grandes señales y prodigios, ¿cuánto más experimentarían sus siervos el rechazo? y debido a que eran representantes de Cristo, quien era un representante de Dios, para rechazar a los apóstoles sería como rechazar a Dios, y su paz sería quitada de esa ciudad. Y debido a que ellos ponían los fundamentos de la iglesia, tenían las llaves del reino que serían dadas a las iglesias locales que edificaron sobre la base de la palabra de Dios. Y así todo lo que ataron o desataron en la tierra sería atado y desatado en el cielo. Tan grave fue el rechazo que los apóstoles sacudían al polvo de los pies al salir de esa ciudad, lo que indica que toda la ciudad estaba bajo el juicio de Dios por rechazar a sus embajadores. La severidad de este juicio se detalla en versículo 15. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Todos sabían lo que había sucedido en Sodoma y Gomorra, y cuán malvadas eran esas ciudades, tan contaminadas y completamente corruptas eran estas ciudades. Solamente Lot y sus dos hijas se salvaron cuando seres angelicales hicieron llover fuego y azufre sobre la ciudad. Era testimonio del juicio feroz de Dios sobre aquellos que se rebelaron contra él. Es como una señal. Y sin embargo, aquí nuestro Señor declara que aquellas ciudades que rechazarían la predicación de sus apóstoles recibirían una condenación mayor que Sodoma y Gomorra en el juicio final. ¿Por qué? ¿Por qué es el caso esto? ¿Por qué, considerando cuán malvadas y depravadas habían sido Sodoma y Gomorra? Ustedes saben la historia. Lot y las dos hijas, sabemos que era mucha iniquidad, perversión sexual, sabemos esto. En pocas, ¿por qué Señor dijo esto? En pocas palabras, Sodoma y Gomorra tenían mucho menos luz. Si el Señor y sus apóstoles hubieran hecho en Sodoma lo que había hecho en el presente, si el Mesías hubiera entrado en Sodoma y Gomorra y les hubiera predicado con el acompañamiento de tantas señales y prodigios, incluso ellos se habrían arrepentido. Es aquí, amigos, donde descubrimos un principio muy importante que abordaremos con más detalle en nuestras aplicaciones. Es muy importante. La condenación y el juicio aumentan dramáticamente para aquellos que desprecian la luz de Cristo que les ha sido presentado con gracia. Hay un aumento de condenación. Una mayor luz incurre en una mayor responsabilidad para aquellos que tienen esa luz. Y es un principio muy importante. Así, esto nos lleva a la conclusión de la primera parte de las instrucciones de nuestro Señor a sus apóstoles. La próxima vez continuaremos con este tema, considerando las instrucciones adicionales que se dan en versículos que siguen. Algunas aplicaciones, hermanos. Obviamente, al considerar instrucciones como estas, que están específicamente dirigidas a los apóstoles, debemos tener cuidado de aplicarlas a nosotros mismos. Hay una exclusividad, pero también existe principio. Ciertamente, no todo lo que se esperaba de los apóstoles, quienes estaban poniendo los fundamentos de la iglesia con el acompañamiento de señales y prodigios antes de que se completara las escrituras, se espera de nosotros. No todo es para nosotros. Dicho esto, hay principios generales que podemos utilizar de estos textos de acuerdo con las escrituras en un conjunto. Se puede aplicar a nosotros. Entonces, consideremos algunos de esos principios más amplios en este momento. Mientras nadie aquí es llamado a ser apóstol, era un oficio único designado para aquellos que iban a poner los fundamentos de la iglesia en el tiempo de transición del antiguo pacto al nuevo pacto, donde Dios estaba expandiendo su reino más allá de los judíos. Y aunque no se espera que nadie aquí realice señales y prodigios y milagros que estaban destinados a dar fe de la enseñanza y llegada de Cristo, de nuevo, todos somos llamados a presentar el Evangelio que fue solidificado por los apóstoles y atestiguado por señales y prodigios. Y luego, en las Escrituras, hay 70 personas más que son enviados para proclamar el Evangelio. Sí, somos responsables. Tenemos todo lo que necesitamos en las Escrituras. Y en el empoderamiento continuo de la proclamación de esa Escritura por el Espíritu Santo para dejar este mundo patas arriba hoy. No necesitamos hacer milagros. Ya fue puesto el fundamento. Estamos edificando por encima del fundamento. Solo lo que necesitamos está aquí, la Biblia. ¿Qué tienen las palabras de este libro de especial? ¿Qué es lo que hace esta Biblia diferente de cualquier otro libro existente? Podemos responder a estas preguntas con una palabra clave tomada de 2 Timoteo 3:16. Esta palabra es theopneustos, theamnestas, es inspirado por Dios, y algunas de las traducciones se nos dice inspirado por Dios. Es la palabra de Dios respirada. Es inspirado, respirado por Dios. Y con este fin, Dios ha ordenado dar poder a esta palabra hasta la edificación de su reino. Él ha ordenado empoderar el mensaje de este libro hasta la regeneración y salvación de las almas perdidas. Uno de los ministerios principales de la obra del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es dar poder a los que se proclama en este libro para salvar y cambiar a los naturalmente condenados pecadores. Es el cuánto de ustedes que es cristiano ha sido nacido de nuevo, de otra manera de la proclamación del Evangelio. Es el medio de Dios para un fin glorioso. Es el medio de Dios para edificar su iglesia. Y simplemente lo proclamamos buscando explicar lo que dice. Espero que cada semana cuando yo predico que lo que ustedes tienen, solo quiero explicar lo que está aquí. Y el mismo Dios que creó toda esta creación por simplemente hablar. Ese es el tipo de poder que tiene Dios. Ha decidido recrear una vida nueva por medio de las palabras tomadas de este libro. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en el naturalmente muerto y caído corazón humano. Por medio de la palabra. Dicho esto, Dios ordenado que sea el caso que su palabra sea sostenida y apoyada, llevada y comunicada por medio de su iglesia. Se nos dice Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es lo que apoya la verdad. Él usa vasos de barro para comunicar su palabra vivificante al mundo para que por medio de esa palabra proclamada, por medio de esos vasos rotos, pueda dar vida a los que escuchan. Es su medio. El trabajo de la iglesia y de los individuos que están en ella es proclamar esta palabra sin adulterar, sin diluir, sin mezclar nuestras propias ideas y conceptos que solo servirían para contaminarla. No necesitamos ser elegantes con la palabra. No necesitamos añadir cosas. Solo decimos lo que dice. la palabra de Dios. Y cuando dejamos de hacer eso, cuando dejamos de proclamar el pleno consejo de Dios dado en esta palabra, en última instancia perdemos el poder del Espíritu Santo y dejamos de ser una iglesia. Hasta este fin, vamos a elevar la palabra de Dios que siempre ha sido desafiada a lo largo de toda la historia hasta la posición más alta de honor en nuestro corazón, recordándonos constantemente que el poder de la vida está contenida en ella. Todo lo que necesitamos para actuar como una iglesia y vivir de una manera que agrada a Dios y traer vida al mundo está aquí mismo, contenido en este libro. No necesitamos nada nuevo. Es la palabra de Dios. Que seamos buenos administradores de ella. Vamos a humildemente y audazmente resplandecer esta luz. Y tal vez ancianos aquí o misioneros aquí incluso, que Dios llamaría. Vamos a orar que Dios envía a alguien para proclamar el Evangelio, la verdad. Hay dos abusos que existen en la iglesia. Algunas iglesias carismáticas, en algunas iglesias carismáticas no hay calificaciones de ser pastor. Pero el otro extremo es de ser demasiado estricto con las calificaciones. Hay un sitio para orar, para ver si es algo para orar. Segundo, una aplicación segunda. Sin vacilar en tu fe, sin tropezar en tu compromiso de anunciar el Evangelio, sin carecer de confianza en el poder de Dios y sirviéndole diligentemente hasta el día de tu muerte, reconoce que el rechazo también es una parte integral del curso de la proclamación fiel del Evangelio. Es parte integral del curso. El rechazo es difícil, pero es una realidad. Reconoce que habrá burladores y negadores de la verdad, no con una actitud pesimista, sino simplemente para prepararnos para cualquier cosa que Dios traiga en nuestro camino, para que no nos desanimemos en nuestras labores evangélicas. Necesitamos ser positivos. Sí, es una realidad, el rechazo. Pero necesitamos ser positivos. Y es muy importante la soberanía de Dios. No está en mis manos. Está en las manos de Dios. Nuestro trabajo es sembrar semillas y algunas de esas semillas serán un testimonio de juicio contra los que permanecen endurecidos después de escuchar el Evangelio. El Señor y sus apóstoles experimentaron un rechazo severo. Había momentos en que incluso tuvieron que sacudir el polvo de los pies, pero siguieron adelante. Capítulo 6 de Juan, multitudes que seguían al Señor, quien experimentaron sus milagros, fueron de Él. Le abandonaron. ¡Qué rechazo! El Señor y sus apóstoles sembraron semillas y oraron por ellas y dejaron los resultados a Dios. Y nosotros también debemos vivir con el recordatorio constante de que no podemos cambiar el corazón humano que está muerto. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Simplemente proclamamos la verdad y dejamos la obra de la regeneración del Espíritu Santo, quien efectivamente llamará a quien que quiera. Dicho esto, podemos estar seguros de que todas las verdaderas ovejas de Cristo escucharán su voz. en su tiempo perfecto. No sabemos quiénes son sus ovejas. Simplemente damos el llamado general y dejamos que Dios haga el resto. Tenemos que esperar, no de manera pesimista, que también experimentaremos el rechazo, tal como lo habían experimentado nuestro Señor y sus apóstoles. Es un hecho, el rechazo y la incomodidad son cosas que nunca codiciamos en la vida, pero nunca podrás. No, a mí no me gusta el rechazo. No me gusta saber que muchas veces será burladores. Pero nunca podrás servir a Cristo de manera eficaz si no estás dispuesto a experimentar el rechazo. Es parte de ser cristiano. Una cosita más, como un ánimo. Escuchamos mucho acerca del ministerio del Evangelio. Yo leo esto la semana pasada. Es interesante. Es estadístico. 47% de los miembros de la iglesia no piensan que tienen que dar el evangelio. 50% no leen su Biblia. 81% no asisten a la escuela dominical. 81% no han asistido como un grupo pequeño. Piensan en estas cosas. Desde mi punto de vista y mi experiencia, son correctos. Es muy triste. Es muy triste. Finalmente, amigos, no te vayas de aquí esta mañana sin entender algo absolutamente crítico que hemos visto en este texto. Escuchen bien, jóvenes. Todo el mundo, recuerde la mayor responsabilidad que tienes de responder a la mayor luz que te ha sido dado con respecto a las cosas de Dios. Estás viviendo en una época muy singular cuando la totalidad de la voluntad de Dios se da claramente en el canon de las Escrituras. Tienes una Biblia entera. Y tienes una Biblia que se proclama a ti con regularidad, tan malvados y perdidos como eran Sodoma y Gomorra. Para rechazar la luz que te ha sido dado es mucho peor. Tan malvado que era Sodoma y Gomorra para rechazar la luz que te ha sido dado es mucho peor. Escúchame aquí por un momento. Es tan fácil mirar las cosas malas que suceden a nuestro alrededor. Es tan fácil mirar a los terribles pecados del matrimonio homosexual, transgénero, adulterio, fornicación, asesinato, embriaguez, drogadicción, robo. Estas cosas terribles. Es tan fácil mirar a estos pecados y asumir que son lo peor de lo peor, viéndolos como un medio de justificar nosotros mismos si lo hemos evitado. No soy como así. Es una forma de justificar a nosotros mismos. Pero, entiende esto. El peor de todo es negarse a venir a Cristo después de haber sido presentado a ti como tu única esperanza de salvación. Es el peor de todo. ¿Esos otros actos malvados están llevando a la gente al infierno? Sí, absolutamente. Pero es mucho peor rechazar el Evangelio de Jesucristo, a quien Dios te ha presentado como crucificado y como el medio de Dios para reconciliar a los pecadores a sí mismo. El peor, mucho peor. Rechazar la oferta de salvación. Mucho peor. El peor pecado de todos es rechazar la ofrenda de paz de Dios en Cristo. Sin duda hay diferentes grados de sufrimiento en el infierno, y cualquier grado de sufrimiento para siempre es una realidad miserable. Es muy difícil. Pero las Escrituras enseñan que rechazar a Cristo es un crimen muy serio, que traerá consigo algunas de las más severas consecuencias. Recuerda esas palabras de nuestro Señor. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades que rechacen el Evangelio de Jesucristo. Te ha sido dado mucha, mucha luz, incluso hoy. Hay muchos que ni siquiera han escuchado el Evangelio en el mundo. Te ha concedido un gran privilegio, pero con ese privilegio viene una gran responsabilidad de responder adecuadamente. No dejes escapar esta oportunidad. No lo pospongas. Si mueres en tal estado, lo lamentarás para siempre. Tú sabes cuán malvado era Sodoma y Gomorra. Era un desastre. Eran tan malvados. La manera de vivir tan malvada. Inmoralidad sexual. Y Jesús dijo, será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que los que han escuchado el Evangelio y los que han rechazado. No hay peor pecado que rechazar a Cristo. Que Dios te dé la gracia esta mañana, si estás fuera de Cristo, para arrepentirse de tu pecado y invocar al nombre del Señor. No lo pospongas. No es nada peor y vale mucho tu alma que vive para siempre, en cielo o en infierno. Y esto es porque vino Jesucristo. Dios envió a su Hijo, ha enviado Cristo su Hijo como una ofrenda de paz para sufrir todo tipo de abuso y murió en la cruz por pecadores, y fue levantado el tercer día. Y se nos dice, el que viene a él, el que cree en él, será salvo. Dios ofrece paz por medio de su Hijo, Jesucristo. No rechaces esta oferta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esas verdades en el texto. Señor, oramos que nos animes a los que son tu pueblo a dar el Evangelio, a compartir nuestra fe, para que esto pueda ser una prioridad. Incluso existe algunos en este cuarto para el ministerio. Aquí o en otro país. Pero pedimos el celo para dar el Evangelio. Señor, oramos para los que no te conocen. Pedimos que obres en sus corazones. No permites que sigan viviendo sin Cristo. Pedimos que puedan creer. Que puedan ser bautizados y ser parte de tu reino. En nombre de Cristo, amén.